Escuchas Vox 103.3. Son las 5 en punto. Vox FM presenta Educarte. Educación, arte y cultura. Voces por la educación. Educarte. Conducen Cintia Ayala y Leti Florian. Comenzamos.
El Centro Cultural Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se llenó de música y de las dulces voces infantiles que forman parte de la organización sin fines de lucro I Have a Voice, la cual tiene como objetivo hacer valer el derecho que tienen las infancias a vivir la música. Acompañados de sus maestras y maestros de canto, decenas de niñas y niños de casas, hogar e instituciones de apoyo a menores en situación vulnerable se congregaron en el Centro Cultural Universitario para presentar una muestra del trabajo realizado durante el semestre que concluye. Bajo la coordinación de la maestra Elizabeth Despejel, gerente general de la organización, y en presencia de Marta Telles, fundadora de I Have a Voice, las voces infantiles y la música del piano inundaron el auditorio del recinto Nicolaita. En el recital participaron menores de la Casa de Jesús para la Protección de la Niña, AC, bajo la dirección de la maestra Mireya Quevedo, del hogar Irecani, dirigidos por la maestra Leila Corona, del hogar para niñas de Morelia, con la dirección de la maestra Esmeralda Jiménez, y del Instituto Cultural en Pro de la Mujer y la Niñez, AC, con la dirección del maestro Rogelio Vázquez. La fundadora de la organización, quien radica en Australia, explica el objetivo de I Have a Voice.
El objetivo principal es otorgarles a los niños la oportunidad de ser felices, en especial porque vienen de situaciones difíciles, de violencia o huérfanos, y el objeto es que ellos aprendan a encontrar otro ambiente, aprendan a respetar, a disciplinarse y a poder concentrarse mejor en sus estudios.
De comenzar en Morelia con 33 niñas, a 7 años de su fundación, la organización apoya a más de 300 menores en 3 estados del país.
Tenemos aquí en Morelia 5 coros, en Guadalajara tenemos 3 coros más, y en Guanajuato tenemos otros 2 en León y Celaya. También este año vamos a expandir el grupo en otros 2 estados.
A través de las redes sociales y sitio oficial de I Have a Voice, se puede solicitar la presencia e intervención de la misma en algún sector o comunidad en situación vulnerable, según explicó Marta Telles.
El que esté interesado, pues, puede contactarnos en Facebook o en las redes sociales y nos puede dar noticia de la comunidad que necesita, que tenga necesidad de una transformación para los niños que vengan de situaciones difíciles o situaciones de violencia, huérfanos.
El cumplimiento de su objetivo es posible gracias a las donaciones de la sociedad.
En nuestra página del internet de I Have a Voice Orphans Choir hay un botón para donación y pueden hacer el clic y contribuir.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Educarte, Voces por la Educación, un espacio dedicado a abordar temas de educación, arte y cultura, por supuesto, ya lo saben, a través de la mejor señal, Vox 103.3 FM. Yo soy Cintia Ayala y como siempre es un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes información relevante, todo relacionado con estos temas que nos gustan, que nos apasionan y que son tan importantes en nuestra sociedad. Hoy de manera especial me encuentro muy contenta, muy emocionada porque... Bueno, sí, debemos decir que cada programa es único, especial, gracias a los actores sociales del ámbito educativo, artístico y cultural, que son quienes hacen posible que este espacio exista, pero hoy particularmente los proyectos de los que hablaremos me parecen dignos de un gran reconocimiento. Por una parte, ya lo escucharon ustedes al comenzar, quiero felicitar a la maestra Elizabeth Espejel, quien, como ya lo escuchamos, al abrir el espacio, es la gerente general en México de I Have a Voice Orphan Choir. Es una organización internacional que regala música a los niños de casas hogar e instituciones de apoyo a niños en situación de violencia, en situación vulnerable. Y es que el día de ayer estuvimos presentes, tuvimos esa oportunidad, gracias a la invitación de la maestra Elizabeth Espejel, de asistir a este concierto en el que se presentaron los pequeños que aquí en Morelia han tenido la oportunidad de recibir este maravilloso regalo que es la música y su integración a un coro en el que pueden cantar y ser felices. Ellos estuvieron acompañados ayer en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Michoacana por el grupo michoacano Bola Suriana, que pues tuvo dos intervenciones, pero particularmente en una de ellas, en la que acabamos de escuchar, hicieron el acompañamiento musical, interactuaron con estos pequeños que estuvieron ahí cantando, mostrándonos ese trabajo que vienen realizando. Esta organización, como también lo pudieron escuchar, fue fundada en Morelia por la señora Marta Telles, quien radica en Australia, pero sin olvidarse de su país, sigue trabajando desde donde está. En el año 2017 fundó esta organización que poco a poco se ha ido extendiendo a varios estados del país, con el importante y fundamental apoyo, por supuesto, de la maestra Elizabeth Espejel, quien coordina, contacta con los maestros de música que se han integrado generosamente a trabajar este proyecto para, pues, darles esa oportunidad a los pequeños de casas hogar o de estas instituciones de apoyo, pues, de acceder a la música, de no solo de escucharla, sino de vivirla, de sentirla, de cantarla, y pues de llevarles mucha felicidad, porque cantar da felicidad. Bueno, y queremos mandar un saludo y un reconocimiento importante a los maestros Mireya Quevedo, Leila Corona, Esmeralda Jiménez, Rogelio Vázquez, quienes estuvieron ayer dirigiendo a los respectivos coros de las instituciones que participaron en esta presentación, una presentación muy bonita, muy emotiva, de las que por supuesto en nuestras redes sociales iremos compartiendo algunas pequeñas muestras. Bueno, desde Vox FM, específicamente de Educarte, hacemos un muy merecido reconocimiento y felicitación a las maestras, a todas las maestras, maestros que participan, particularmente a la maestra Elizabeth Espejel y a la señora Marta Telles. Y bueno, pues desearles que siga este proyecto creciendo en nuestro país. Va también ya más allá de nuestras fronteras, ya es un proyecto de carácter internacional. Hace algunos meses estuvo por aquí en cabina la maestra Elizabeth Espejel, nos platicó un poco de este proyecto. Bueno, esperemos en algún momento invitarla nuevamente y que nos platique más a detalle. Por lo pronto, busquen en las redes sociales I Have a Voice y ahí pueden ustedes conocer un poquito más a detalle de toda esta importante labor que vienen realizando, y también pues pueden encontrar la manera de apoyar y aportar, porque pues sin duda esto es posible, como ya lo mencionó la señora Marta Téllez, gracias también al apoyo de la misma sociedad que generosamente comparte sus recursos o no sé, alguna otra cuestión en especie para hacer posible que estos pequeños reciban y vivan la música. Y bueno, por otra parte, el segundo proyecto que hoy vamos a compartir y que también me tiene muy contenta, muy emocionada, el poder platicarlo aquí en Educarte, igualmente importante porque está impactando de manera muy favorable a toda una comunidad de nuestro estado y por supuesto también gracias al trabajo comprometido y profesional de nuestras invitadas. Hoy me permito saludar, darles la bienvenida a las maestras Elba María y Lagor Albarrán. Maestra, bienvenida.
Gracias.
Y la maestra Noemí Lucero. Maestra, bienvenida.
Gracias,
también.
Gracias.
Ellas vienen, fíjense, eso es muy importante, lo valoramos infinitamente, vienen desde Maravatío. Ellas vienen del Jardín de Niños Vicente Suárez, precisamente de ese municipio, y bueno, ellas están trabajando un proyecto muy, muy interesante con los pequeños de preescolar de este jardín de niños. Antes de comenzar a entrar de lleno a platicar con ellas, quiero presentarles un poco más a detalle. La maestra Noemí Lucero es licenciada en educación preescolar, con grandes habilidades en creatividad y organización. Se ha capacitado en diversos cursos de repostería en el ICATMI y otros cursos de educación ambiental. La doctora Elba María Ilagor Albarrán es licenciada en educación preescolar, tiene una maestría en docencia transdisciplinaria para educación básica y un doctorado en ciencias de la educación. Es educadora ambiental infantil con reconocimiento por implementación de diversas actividades a favor del cuidado del medio ambiente. Fue acreedora al reconocimiento de práctica educativa 2023 por el USICAM y participante en la creación de nuevos libros de texto de preescolar. Hay que recordar que este ciclo escolar que está por concluir comenzó formalmente ya la utilización de los nuevos libros de texto, el nuevo modelo educativo, la escuela mexicana. Y bueno, en esta ocasión, ya lo hemos platicado también en este espacio, se dio una importante participación directamente a los maestros, que son quienes están en el aula con los estudiantes. Bueno, tuvo la oportunidad de participar en la creación de estos contenidos y también ha participado como conferencista en diferentes congresos, foros, coloquios y talleres, además de eventos educativos. Muy interesante el trabajo que vienen realizando, maestras, antes de entrar de lleno para que nos empiecen a platicar cómo ha ido este proceso. Quiero comentarles que el Jardín de Niños Vicente Suárez se encuentra ubicado en una pequeña zona marginada de Melchor Ocampo, en el municipio de Maravatío, Michoacán. Es una escuela de organización bidocente. Esta institución educativa tiene como característica llevar una educación encaminada hacia una escuela verde sustentable, donde los niños, a través de la construcción de un huerto escolar y actividades didácticas transversales, conozcan la importancia de crear proyectos productivos, en donde intervengan experiencias significativas que los motiven a aprender y conocer distintas alternativas para tener una mejor calidad de vida y una conciencia ecológica que los ayude a cuidar y transformar el planeta en el que viven. Esta institución fue reconocida con premio a nivel nacional, segundo lugar, tengo entendido, ¿verdad, maestra? Segundo lugar en este concurso que hace la SEMARNAT y la Secretaría de Educación Pública de Escuelas con Trayectoria Ambiental. Además tienen un reconocimiento por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por trabajar el derecho humano a un medio ambiente sano para la infancia. Esta escuela es participante en la convocatoria internacional de Escuelas por la Tierra. Y bueno, sin más, vamos a entrar de lleno. Maestra Elba Ilagor, nos da mucho gusto tenerla aquí.
Gracias.
Qué interesante que comparta este proyecto. Hay mucho por decir. Tenemos el tiempo necesario. A mí me gustaría, maestra, que nos... bueno, ya leímos aquí documentalmente, pero platíquenos usted de este jardín de niños, del momento en que llega a trabajar en él y bueno, ¿cómo va surgiendo toda esta idea?
Pues muchas gracias por abrirnos este espacio. Creo que platicar, recordar y todo lo que hemos caminado en este proyecto es muy importante porque nos ayuda a nosotros a dar valor a todo el trabajo de una bonita comunidad, de una comunidad que, a pesar de que esté en un contexto rural, de un contexto marginado, la gente es buena, la gente es trabajadora, es unida, y creo que lo más importante que en esta escuela se está trabajando con el ejemplo. La educación que se imparte en el jardín de niños no solamente es para los niños, sino también se capacita a las madres de familia. Se puede incluir los saberes de las personas de la tercera edad, incluimos a otras escuelas, a otras dependencias, porque creemos que esa es la manera de educar es hacer redes de apoyo, es tener esta conciencia de que tal vez estamos limitados en recursos, por ejemplo, pues no solamente económicos, sino naturales, porque pues en la comunidad no hay agua, no hay pues no hay drenaje, en algunos lugares no hay electricidad, pero a través de formar una escuela sustentable estamos armando un sueño posible, estamos enseñando a los niños que educación ambiental es educación para la vida, no es educación solamente para un momento, sino que es para que lo puedan poner en práctica. Y pues para mí es un orgullo poder, después de 6 años que llegué ahí, ver hoy los frutos de todas esas semillitas que fuimos sembrando con mucho amor, y que pues para mí es muy emotivo porque pues yo llegué a esa comunidad por el amor a mi madre y por el amor a regresar a casa, porque pues trabajamos muchos años fuera en otras zonas, y el regresar a casa es regresarle un poco a toda esa educación que nos brindó nuestro municipio.
Sin duda siempre será ese el anhelo cuando uno sale de casa a prepararse, a formarse, el tener esa oportunidad de regresar a desempeñar el trabajo en el lugar en el que nació, no siempre se puede. Qué fortuna haber podido hacerlo, maestra. Y bueno, también qué fortuna, maestra Noemí, estamos escuchando que pues esto es una auténtica comunidad, el tener esa voluntad, disposición, actitud de las familias, de las mamás para trabajar. Sin duda debe ser complejo, nunca falta, ¿verdad?, alguna mamá que de todo nos está poniendo algún pero. Pero han logrado integrar una comunidad muy completa para llevar a cabo este proyecto. Platíquenos.
Sí, pues yo creo que parte muy importante y fundamental es la buena comunicación en el equipo de trabajo. Nosotros siempre hemos pensado que si nosotras estamos bien y trabajamos en armonía, es lo que vamos a reflejar a la comunidad, y es lo que hemos reflejado. Parte pues de los objetivos de este proyecto que nosotros hemos trabajado pues es fortalecer el trabajo en equipo, incluir no solamente a nuestra comunidad escolar, sino también a la comunidad en general, porque es importante que ellos conozcan sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Y para nosotros incluirlos ha sido de mucha ayuda, porque nos han facilitado de alguna manera el trabajo, ya que ellos se han interesado en el trabajo que hacemos y lo están llevando a sus casas. Lo que están aprendiendo en la escuela lo están reflejando también en sus casas.
Bien, maestra Elba, ¿a qué se refiere? Bueno, nos hablan de que esta escuela es una organización bidocente, me llamó la atención el concepto. Si nos puede explicar.
Pues en diferentes como zonas donde se ubican las escuelas, se conforman de acuerdo a la matrícula, la cantidad uh-huh. de niños que hay en las comunidades. Entonces, pues nuestras comunidades son pequeñitas. Y solamente pues las escuelas dan cabida para que haya un maestro o dos maestros. Uh-huh. Las que son unitarias solamente tienen uh-huh. una maestra, que la maestra da primero, segundo, tercero y es uh-huh. la directora. Nosotros somos organización bidocente, somos dos maestras que cubren todos los roles de la escuela. Uh-huh. Yo, por ejemplo, soy la directora y soy la maestra de tercero. Uh-huh. Y mi compañera es la maestra de primero y la maestra de segundo. Y pues no contamos con más personal uh-huh. que solamente nosotros dos y nuestro fortaleza que de equipo de trabajo, que son las mamás.
Qué interesante, solamente dos maestras y qué interesante logro, bueno, logros, porque van siendo la suma de varios logros que las van llevando a este momento en el que pues es seguir trabajando, pero ya con un avance importante. ¿Cuántos pequeños tienen en este momento?
Ahorita tenemos un alrededor de 25 niños. Uh-huh. Esperamos que la matrícula vaya subiendo, obviamente se ve reflejado en el trabajo que uh-huh. estamos haciendo, que eso hace que las mamás vean el beneficio que están obteniendo sus hijos y ellas y que las motive para mandar a los pequeñitos. Uh-huh.
Sí, todavía existen mamás que por algún motivo se quedan sin llevar a los niños en la zona.
Sí, es una realidad muy muy latente. Desafortunadamente, pues también nos tocó vivir el tiempo de la pandemia y pues muchos uh-huh. niños aún todavía siguen en casa, todavía no tienen como esa oportunidad de salir, pero nosotros les hemos hecho esa conciencia que la educación es uno de los derechos sociales más importantes. Los niños uh-huh. tienen que salir a formarse, tienen que salir a socializar, tienen que aprender de la realidad de la vida. Entonces, pues sí, tenemos todavía esa carencia de que mucha gente le dé importancia al preescolar porque lo minimizan. Uh-huh. Piensan que a preescolar solamente van a ir a jugar, a plastilina, a recortar con tijeras, cuando realmente nuestra escuela, el proyecto ecológico, los ha hecho formarse en valores, en que sean niños pequeños que trabajan a lo grande, porque desde uh-huh. ahorita les estamos dando no solamente alas para ser personas en un futuro emprendedoras, profesionistas, sino que les estamos dando raíces para que ellos valoren lo que la madre tierra les da, lo que su comunidad les aporta y pues tengan sentido de pertenencia. Es una de las cualidades que nos pide ahora la nueva escuela mexicana, el sentido de pertenencia, no solamente para los niños, también que las madres de familia cuando entran a la escuela se sientan importantes, se sientan queridas y pues todos se sientan uh-huh. valorados de acuerdo a lo que hacen en la escuela.
Uh-huh. De por sí, el preescolar como tal, pese a lo que dice la maestra Elba, y es cierto, se le ha minimizado, pues ay, si pueden los llevan, si no pasa nada, pero es una etapa importante y determinante. Digo, es extraordinario el trabajo que ustedes hacen porque va mucho más allá, pero es una etapa que sienta las bases para el desarrollo cognitivo y físico de los pequeños, ¿cierto, maestra?
Sí, claro que sí, porque se dice que es en esa etapa los niños son como una esponjita. Ay, nosotros lo tomamos como esa metáfora, que absolutamente todo lo que les demos, ellos lo van a aspirar, por ajá. alguna manera decirlo, y nosotros lo hemos comprobado día con día, que los niños que asisten a preescolar desde primer año y cuando nosotros los egresamos de tercer año, vemos un avance muy muy importante en ajá. ellos, muy diferente a los niños que no asisten. Pero una de las tareas que nos hemos dado nosotras como equipo, pues es ese invitar a la comunidad ajá. a que asistan los niños. Tratamos siempre de tener proyectos que transformen vidas y tratar como siempre de incluirlos a todos, que se den cuenta lo que estamos trabajando, lo importante de la educación preescolar uh-huh. y hacerles una invitación abierta que siempre puedan llevarnos a sus pequeños.
Sí, pues muy muy cierto, y ojalá que después de escuchar esto muchas mamás que todavía lo piensan se decidan. Y bueno, vamos a entrar sin más de lleno al tema específico, que es pues este proyecto ecológico. El año pasado esta escuela recibió un segundo lugar en como escuela con trayectoria ambiental. Pues es una convocatoria que hace la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Educación, y bueno, se logró este reconocimiento en segundo lugar por el tener un huerto escolar, aportar a la producción de alimentos saludables y para los niños, los pequeños, y crear proyectos productivos que detonan experiencias educativas significativas. Maestra Elba, platíquenos, ¿dónde empieza esta aventura? Yo le llamaría una gran aventura, y bueno, con un resultado excelente que sigue avanzando. ¿Dónde empieza? ¿En qué momento? Hace 6 años que usted llega, ¿qué se encuentra? ¿Qué ve? ¿Qué se le ocurre?
Pues creo que cuando uno llega a ese tipo de escuelas rurales que están pues un poco abandonadas, que teníamos como matrícula 5 niños nada más, que nos tocó buscar, tocar puertas para poder mejorar un poco la infraestructura, porque pues sí, las condiciones no eran las más óptimas para los niños. Su salud era algo que nos preocupaba porque había mucha desnutrición infantil. La cultura de alimentación dentro de las escuelas muchas veces se centra en que lleven un lunch que está conformado principalmente por comida chatarra, por esta cuestión del tiempo, de que pues nada más vas un ratito, no importa.
Práctico, aparentemente.
Ajá. Entonces, estuve como analizando dentro de este lectura de realidad y diagnóstico que sacamos, que era pues lo que nos podría ayudar a levantar nuestra escuela, y pues pensé que si los niños pudieran ser ellos productores de sus propios alimentos y llevar esos alimentos a un desayunador escolar, podríamos cambiar un poco esta cuestión de su salud, y claro que eso nos iba a detonar en que estando bien de salud iban a estar bien físicamente, emocionalmente, pues le empezamos, o sea, fue muy difícil realmente. Uh-huh. O sea, sí. Si yo miro atrás, no creíamos posible todo lo que se ha logrado, porque pues no teníamos recursos. Entonces empezamos a hacer los pequeños huertitos con piedritas, las señoras se iban a los cerros a traer tierra, uh-huh. Lo cubríamos con hules, y pues ya cuando empezamos a tener las primeras cosechas y que vimos que sí daba resultado y que los niños se estaban comiendo esos alimentos por el simple hecho de decir, maestra, yo lo sombré, yo lo cuidé, yo lo regué, y pues es como esta parte de desarrollar en ellos humanidad. Cuando ellos se dan cuenta que son capaces de cuidar a otro ser humano, a una planta, a un animal, lo reflejan con sus compañeros, y para nosotros es uno de los éxitos más grandes que nuestros niños están siendo niños muy, muy humanos, niños que tienen esa empatía por respetar no solamente el medio ambiente, sino respetar a sus compañeros. Y pues la alimentación ha sido el eje que nos ha permitido hacer sinergia con muchas dependencias que buscábamos. No teníamos recursos, entonces buscamos trabajar con DIF, que tenían el programa de desayunos escolares. Empezamos a trabajar con Secretaría de Medio Ambiente, empezamos a buscar a capacitar a las mamás, porque pues decíamos, bueno, o sea, si tenemos lo que la Madre Tierra nos está dando, necesitamos educar a las mamás, que pues ellas como amas de casa pues no sí tenían los conocimientos, pero hacía falta encaminarlas hacia algo más más productivo. Y pues la Secretaría de Agricultura y Desarrollo nos apoyó en irlas a capacitar, y hoy yo estoy muy orgullosa de ellas porque saben hacer muchas cosas. Son mujeres emprendedoras que aprendieron a hacer cosas que tal vez pues no estaban a su alcance, por ejemplo, hacer bokashi, a hacer pesticidas, fertilizantes, a construir sus propios semilleros, y también tomar la capacitación de la producción de hongo Z.
Bien, pues muy interesante. Costó trabajo, ya lo dijo la maestra Elba. ¿Qué tanto tiempo tardaron en ver ya un producto ya en sus manos?
Pues yo creo que sí nos han tomado años. Si hacemos referencia pues a un huerto, yo creo que nos toma un mes, 3 semanas ver la la producción que hemos tenido. Pero hablando del trabajo, pues yo creo que han sido, en el caso de mi compañera, 6 años. En mi caso, yo me integro un año después, y pues obviamente que yo llego y estoy dispuesta a trabajar en conjunto con ella para lograr en los niños todo esto que hemos logrado. Entonces yo creo que tenemos ahora una satisfacción muy, muy grande, porque como ya lo dijo ella, no fue ayer, fueron años y años, y yo creo que ver a las mamás motivadas, a los niños motivados, yo creo que nos motivó más como maestras, de haber empezado con un huerto muy, muy sencillo. Después nos dimos a la tarea de poder ya tener la creación de un invernadero en nuestra escuela, porque pues queríamos que el proyecto no se quede ahí en un uh-huh. en un huerto, en cosechamos y se acabó, sino queremos que esto vaya más allá.
Sí, y a los niños, bueno, se les está dando una enseñanza para toda la vida que sin duda hará una gran diferencia. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar, no se vayan, porque vamos a seguir platicando aquí con las maestras Elba y Noemí respecto a este interesante proyecto ecológico del Jardín de Niños Vicente Suárez del municipio de Marabatío. Regresamos.
Divertido. Escuchas Vox 103.3. Son las 5:30. El personal de Vox se une a la pena que embarga a nuestra compañera y amiga Yasmín Ferreira por el sensible fallecimiento de su señora madre, María Trinidad Gómez Guízar. Hacemos votos porque Dios permita a toda su familia encontrar resignación ante tan difícil trance.
Amigas y amigos, les habla su servidor Jaime López Rivera. Los estoy invitando para que cada sábado de 10 a 11 horas escuchen su programa A Su Salud, ese espacio que tiene Vox 103.3, para que en él abordemos todo lo que tiene que ver con ese don tan preciado que es nuestra salud. Los espero pues sábados de 10 a 11 horas.
Vox FM. Información es poder. ¡Sé poderoso!
Quien no puede estar de acuerdo en que se siga monopolizando esa facultad a la Comisión Federal de Electricidad.
Cuando Pemex compró agronitrógenos, pagó 475 millones de dólares.
Michoacán no había habido partidos con registro local. Ya lo hay.
Una parcela del amplio pastel de poder interno que tiene la Universidad de Michoacán.
Escucha Vox 103.3. Tienes buen gusto. Escuchas Vox 103.3.
Pues Chicholito es parte de una fundación que se llama Reto Ecológico. El personaje busca que desde la niñez se pueda contribuir al cuidado del medio ambiente. Chicholito es un ser mágico que viene de Tatatui. Él con sus orejas limpia el aire, con sus patitas limpia el agua. Con su canto ayuda a crecer a las plantas y a las flores, pero solito no puede y necesita la ayuda de todos los niños para que podamos tener un mundo mejor, ¿verdad? Sí.
Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya escucharon ustedes Chicholito, ahorita vamos a hablar de Chicholito, todo un personaje. Sin duda un proyecto de esta naturaleza con pequeños es mucho, muy importante, muy interesante, pero todo un reto, porque pues los niños necesitan encontrar una motivación, divertirse para aprender mejor. Y bueno, ya lo escuchamos, existe un personaje que tiene una tarea muy especial en esta comunidad educativa. Y pues a ver, maestra Elba, por favor, preséntenos a Chicholito y cuéntenos cómo surge y qué es lo que hace.
Sí, pues Chicholito es un personaje que forma parte de lo que es una fundación que se llama Reto Ecológico. Es de aquí, de la ciudad de Morelia. Nosotros encontramos esa convocatoria por parte de un gran amigo, el biólogo Francisco Orozco, que es encargado de educación ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente, y él, conociendo pues el trabajo que hacemos, nos dice: mira, esa convocatoria te puede ayudar para motivar a tus niños. Y pues claro que sí lo ha hecho. Los niños están fascinados con Chicholito, porque a través del reto que nos pide hacer diferentes actividades, empezamos a mostrarles cómo cuidar el planeta Tierra desde la imaginación, desde el amor, desde la alegría, y no desde el caos, desde el miedo, desde la incertidumbre, que realmente pues es como nosotros lo estamos viviendo y como nosotros lo vivimos tal vez en nuestra infancia, pero ellos con Chicholito lo están viendo de una manera mágica, porque pues el personaje con sus orejas limpia el aire, con sus patitas limpia el agua, con su canto les ayuda a que crezcan las plantas y las flores, y entonces ellos mismos le van otorgando a Chicholito otros poderes que con el tiempo se van convirtiendo en esas huellas verdes que los niños tienen en su infancia y que lo aplican en sus casas. Por ejemplo, ellos ya dicen: Chicholito no tira basura, Chicholito no desperdicia el agua. Y pues la convocatoria como tal pues no te otorga el personaje. Entonces mi compañera pues tiene muchas dotes creativos, uh-huh, y buscamos la manera en que las mamás en un taller hicieran un Chicholito para cada niño. Entonces cada niño tiene su personaje y ese personaje les da esa fuerza y esa motivación para cuidar el planeta, pero desde el amor y la imaginación.
Un personaje que viene de Tatatío. este personaje ha sido una motivación, una herramienta muy importante para los pequeños. En este momento, cuando hay logros muy importantes, pues sí, hay autoridades que han volteado a este jardín de niños para ir y conocer este trabajo que se ha realizado por su cuenta propia, me refiero a las maestras, sí, tocando puertas y demás. Por ahí vemos ya algún video generado por alguna instancia pública, en donde vemos a todos los pequeños con su chicholito en la mano. Qué interesante. Me gustaría, maestra Noemí, que nos platicara cómo es, ya nos dijeron el huerto, los niños se riegan y demás. ¿Cómo es una jornada escolar en este jardín de niños?
Bueno, pues nosotras llegamos a la comunidad aproximadamente 8:20, 8:25 para empezar a organizar la jornada escolar, y empezamos a recibir a los niños a las 9 de la mañana, un poquito antes. Los niños ya tienen, yo creo que ya su trayecto. Los niños llegan, vemos que llegan contentos, llegan en bicicleta, nosotros permitimos el acceso de las bicicletas. Uh-huh. Inmediatamente nosotros, al recibir a los niños, empezamos con alguna rutina de activación, saludo, pero las mamás también tienen su rutina propia. Nosotros nunca lo impusimos, ellas solas llegan y al dejar a sus hijos van directamente a su huerto. Uh-huh. Van a revisar qué tiene, si hay que cortar hierba, si hay que plantar, si hay que regar. Ellas ya están organizadas de esa manera. Inmediatamente después nosotras ingresamos a nuestras aulas para iniciar nuestra labor con los niños. Periódicamente estamos organizadas para hacer el riego del huerto. Unas veces va mi compañera, unas veces voy yo, en ocasiones vamos todos juntos. Cuando se trata de cosecha, lo hacemos junto con las madres de familia y con los niños, porque nos maravilla ver la sorpresa que es para los niños ver ya las zanahorias, las lechugas y poderlas cortar. Nuestra jornada abarca de 9 a 12 con los niños. Dentro de esta dinámica, pues aparte de regar el huerto, nosotros dedicamos tiempo al aprendizaje de los niños a través de juegos lúdicos, a través de distintas estrategias, y posteriormente a las 12 que entregamos a los niños, nosotras tratamos de cerciorarnos en la escuela, visitamos el huerto, mira que hay acá, mira que hay allá, mira, organizamos la siguiente jornada, qué falta, qué vamos a hacer, si vamos a trabajar algún proyecto en conjunto, si lo vamos a hacer por separado, cómo lo vamos a hacer, y pues posteriormente nosotros regresamos a nuestra casa, salimos de la comunidad como entre una y media, para regresar a nuestra casa como a las 2, y pues la jornada no termina ahí, porque pues si durante el día yo vi una idea, se la comparto, ella a mí, empezamos a surgir más ideas, entonces yo creo que nuestra jornada laboral no termina en la escuela.
Sí, el trabajo, la labor docente, ya lo hemos dicho reiteradamente, va mucho más allá. Se ve el maestro en el aula y se cree que su jornada termina con el horario escolar, pero siempre de por sí es estar preparando clases, revisando y demás, y bueno, en este caso ustedes también encontrando más ideas para llevar a cabo. Maestra Elba, platíquenos el momento en que se da el logro ya de pasar del huerto escolar a la mesa de los pequeños, a este comedor. ¿Cómo se da? ¿Qué tan complejo fue? Entiendo que también las mamás tienen aquí una importante participación.
Pues creo que el reto más importante siempre es trabajar en comunidad. Uh-huh. Abrir las puertas de la escuela implica que las madres de familia se adentren y pues conozcan lo que tú estás haciendo, se incluyan dentro de tu jornada, porque para nosotros la escuela se ha conformado en un segundo hogar. La escuela no es solamente el edificio, ni trabajamos dentro del aula de cuatro paredes. Para nosotros eso es un segundo hogar, porque para muchos niños es el espacio donde llegan y es su lugar seguro, donde tienen un abrazo, donde tienen alguien que los quiere, donde tienen un plato caliente para comer, tal vez, pues, no para todos, pero pues para algunos pudiera representar el momento de entrar al desayunador, pues, su plato de comida más completo del día, porque nosotros incluimos, pues, dentro de planes de nutrición, no es como cualquier cosa, sino decir, bueno, incluye frutas, verduras, cereales, agua, y constantemente estamos, como en la comunidad, pues no hay servicios, no hay pues como médicos, y eso nosotros vinculamos con el hospital, con DIF, con diferentes instancias, a que vayan dentro de la escuela el nutriólogo, la dentista, la psicóloga, y eso a nosotros nos empieza a dar una educación más integral, y pues las madres de familia realmente al día de hoy no lo ven como una obligación. Entrar al desayunador escolar es como si estuvieran cocinando en su casa para sus hijos, y creo que lo más bonito es que los niños se sientan cobijados en decir, mi mamá está aquí, ellos mismos ponen la mesa, están aprendiendo a limpiar su espacio, a recoger su plato, y creo que son hábitos que se les van a quedar para toda la vida, porque pues la escuela no es solamente un tránsito, la escuela les está marcando un estilo de vida que sabemos que va a repercutir, porque pues yo les decía, miren, tal vez nosotros estamos a media hora de nuestra casa, estamos en un lugar lejos, pero es muy bonito porque pues estamos, tal vez muchas veces no estás donde quieras estar, pero estás donde te necesitan. Y para nosotros en estos momentos sabemos que los niños nos necesitan, y que todo este trabajo al final representa frutos para todos los que participan. No es solamente pues ni tampoco del momento, porque pues conforme va surgiendo un proyecto, sale otro, en el camino te vas encontrando muchas personas buenas que te van aportando, y pues creo que ese es el éxito, trabajar en equipo, ser comunidad, delegar responsabilidades, y pues que todos sean incluyentes.
Sí, sin duda se está marcando una diferencia muy importante a nivel regional, a nivel Michoacán, ya lo vemos a nivel nacional, no en vano, un segundo lugar a nivel nacional es digno de resaltar. por eso yo decía al comenzar el programa que me emociona mucho el que estén aquí con nosotros compartiendo esta noticia tan interesante y tan favorable, y sobre todo saber de qué manera se están beneficiando estos pequeños. Maestra Noemí, platíquenos. Pues es difícil con los chiquitines, y más cuando vienen de una zona, a lo mejor, como mencionan, con alta marginación. ¿Qué tan complejo es el trabajar con estos pequeños, pues para lograr que coman bien, que coman saludable, que pues vayan adquiriendo todos estos hábitos, como dice? Qué interesante. O sea, es como muy integral el proyecto, aparte de su salud, de su educación, sus hábitos, su aprendizaje, etcétera.
Claro que sí, yo creo que al principio sí es un poco complicado, sobre todo yo siento gran parte para mí, yo recibo a los niños de primer año, los niños de nuevo ingreso en nuestro jardín, entonces para mí sí es un poco complicado formar estos hábitos en los niños. Sin embargo, creo que si ponemos de nuestra parte, obviamente al principio nos va a costar mucho trabajo, vamos a terminar cansados, agotados, estresados, pero al final pasa un determinado tiempo donde te das cuenta que los niños logran hacerlo por sí solos y que entienden esta importancia del cuidado del medio ambiente, de una alimentación saludable. Yo creo que siempre buscamos estrategias. Nosotros, a mí, les comparto una en particular. A mí me pasaba mucho que al principio los niños pequeños de primero, al tomar algún agua de sabor, por ejemplo, de pepino, era la probaban o la veían verde y maestra, no me gusta. Y maestra, es que dime de qué es. Y si les decían es de pepino, no, es que yo no la tomo, no me gusta. Entonces, yo una vez les dije, oigan, como que es de la luna, a ver, pruébela. Y todos, y yo, sí, oigan, este es agua de la luna. Entonces todos, maestra, es agua de la luna, es agua de la luna. Y cada vez que toman un agua que no sea de pepino, que es un agua para ellos fuera de lo común, empiezan a probar y empiezan, maestra, es agua de la luna. Y yo, sí, y le digo a las mamás, cuando les digan es agua de la luna, díganles es agua de la luna, porque es una estrategia en la que ellos van a tomar algo saludable, pero lo van a hacer con gusto y lo van a disfrutar. Entonces tratamos de buscar esas estrategias de no ser obligados a comer, sino buscar la manera de, no sé, chusca, algo así, que les llame la atención y que puedan hacerlo.
Sí, sí, una manera divertida y que les permita también atreverse a conocer nuevos sabores, nuevas experiencias y demás. Qué bonito. Maestra Elba, ahorita tienen, ¿qué es un huerto?
Nosotros tenemos ya en forma un invernadero que se convierte en un aula viva. Ajá. Y tenemos un huerto pedagógico que nos otorga este DIF para que los niños germinen las semillas. Después esa plántula se trasplanta en el invernadero. Ajá. Y el invernadero, dentro de una parte, tiene farmacia viva. Ajá. Que es donde se empiezan a sembrar algunas plantitas que sirven para uso medicinal.
Qué bien. Y bueno, una vez que ya se consolidó este proyecto, ¿qué productos, en lo que se refiere a los alimentos, cuáles son los productos que ya están siendo usados en la cocina por las familias?
Pues prácticamente usamos todo, porque sembramos lechuga, jitomate, fresas, zanahoria, brócoli, cebollas, col, chiles, ahorita tenemos bastantitos calabazas. Chiles, calabazas, todo eso ya lo llevamos a la práctica, a que las mamás lo
tomates, jitomates.
Ajá.
Todo lo necesario, sí. Digamos, todo lo necesario para una cocina saludable. ¿Hay alguna escuela, alguna institución, alguna maestra, ya sea de la región o no de la región, que se haya enterado de este proyecto y que les haya dicho, oigan, yo quiero replicarlo, yo quiero hacerlo, ayúdenme, asesórenme?
Pues creo que pues principalmente, o sea, hablamos de Michoacán. Muchas escuelas pueden tener proyectos. Aquí lo que se necesita es hacer lo que nosotros hicimos. Nosotros empezamos a narrar nuestra historia, empezamos a escribir desde el día uno, hoy hicimos esto y nos resultó, hoy no. Y creo que esa narrativa de vida nos permitió llegar a los oídos de personas que valoran este tipo de actividad, porque pues también no todo es así como pues sí, wow, porque pues mucha gente dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacen eso? Si en una escuela no se hace eso, con un huerto no vas a combatir la delincuencia, no vas a hacer esto, no vas a, los niños no van a aprender de todo, y nosotros los hemos demostrado que es un proyecto integral, que es un proyecto transdisciplinario, donde nuestros niños en el aula viva del huerto escolar trabajan con artes, con matemáticas, con lenguaje, ellos hacen sus propios letreros, ellos llevan sus registros, ellos cuentan los días, miden la cantidad de agua que necesitan. Es como darles en un prisma muchos matices. Por eso aquí los niños no se sienten forzados a tener que ser los mejores en matemáticas ni los mejores en el lenguaje, porque ellos saben que ahí pueden desarrollar sus estrategias. Pero creo que lo más importante es que hemos podido llegar a las instancias que nos han dado este apoyo. Por ejemplo, pues llegamos a Semarnat y a SEP, que con ese recurso nosotros pudimos construir nuestro invernadero y también pudimos construir una techumbre que tiene captación de agua pluvial. Después, pues nuestro proyecto empieza a ser escuchado por la Secretaría de Educación aquí en el estado, que pues la verdad de han estado como muy muy interesados en lo que hemos estado haciendo, nos han dado difusión. Llegamos a USICAM con práctica educativa, con educación ambiental, y hoy en día en la Secretaría de Educación pues somos una escuela ejemplo, que está considerada para un nuevo programa que se va a echar a andar, que son escuelas verdes, donde se busca la sustentabilidad, que podemos trabajar dentro de una escuela con las energías renovables, y pues estamos trabajando ahorita de la mano con ellos, y ha sido muy bonito porque creo que te voltean a ver justamente porque estás haciendo algo, porque estás trabajando, porque creo que de no marcar, de no aparecer mucho en el mapa, empezamos a brillar con educación ambiental, y pues sí, estamos agradecidos, la verdad, pues con la secretaria, con la doctora Gaby Molina, y con la subsecretaria Patty, nos han apoyado, la verdad, mucho, están muy al pendiente de qué estamos haciendo, de esta vigencia. Y pues así, con cada persona que vamos coincidiendo, se quedan como muy sorprendidos cómo desde este pequeño espacio están haciendo un espacio que es el centro de la comunidad, donde emergen muchos conocimientos.
Sí, qué importante que se les esté reconociendo ese trabajo que ya viene de años atrás, muy independientemente de los gobiernos, y que, como dicen ustedes, no basta con tener la necesidad, sino hacer algo para solventarla, y entonces sí hacer voltear los ojos hacia la comunidad. Y bueno, esto, dice la maestra, los niños no se preocupan por aprender, y sin embargo es una motivación, y hay buenos resultados en aprendizaje.
Sí, claro que sí, ya lo dijo la maestra, no solo es regar, es también vamos a contar cuántos jitomates rojos hay, ¿aplicar? Cuántos faltan, exactamente, aplicarlo, tomar de ahí para articularlo con otros campos y poder llevar a los niños a un aprendizaje pleno. Y en cuanto a lo que decían, yo creo que sí, muchas maestras nos han tomado de ejemplo, y a las que no les hacemos la invitación que nos tomen de ejemplo. Nosotros empezamos con nada y ahorita nos sentimos muy afortunadas de tener tanto que les hacemos esa invitación a... Yo creo que si todos, cada... un maestro por cada escuela pusiéramos el granito de arena, pues yo creo que nuestro mundo tendría mucho más futuro del que tiene ahorita.
Sí, es una escuela modelo, y que seguramente muchísimas otras escuelas con mucho más de lo que ellas tenían cuando empezaron podrían tener importantes logros como los que hoy nos vienen a compartir aquí las maestras Elba y Noemí del Jardín de Niños Vicente Suárez. Maestra, casi se nos acaba el tiempo, para antes de concluir me gustaría que nos platicara, bueno, 6 años de arduo trabajo con resultados muy interesantes. ¿qué sigue? ¿Qué hay en la mira? Porque ya les veo la cara a las dos de que no paran, no se detienen y ya hicieron y ya están pensando con qué seguirle y demás. Sí. ¿Cuál es el proyecto en
pues,
el mediano plazo?
Ajá, lo que sigue es participar en el programa de las escuelas verdes, que es pues un tema con el gobernador y con la Secretaría de Educación del Estado. Y lo otro, pues... también en este espacio agradecer a la Red Tech Michoacán, que es una red de maestros que están conformados por este amor a la educación y que pues al conocer el proyecto que se está realizando y yo haber participado en un foro nacional, me hacen la invitación para poder... conocer y pues tomar experiencia de otras escuelas. Vamos en el mes de agosto a Argentina a una ruta pedagógica a Casilda, donde pues vamos a tener la oportunidad de conocer otros proyectos ecológicos, otros proyectos ambientales, que pues van a ser, creo que esa motivación y esa y ese, pues, de alguna manera, después de tantos años de trabajo, viene un poquito esa recompensa de decir, bueno, ha valido la pena y creo que los resultados son los que hablan por sí solos. Y pues va a ser un orgullo, pues, ahora representar a Michoacán en pues a nivel mundial en Argentina y pues también demostrarles a ellos que acá en México también estamos marcando la diferencia porque pues ellos son sustentables. Y acá también tenemos ese amor por el medio ambiente y pues tenemos comunidad.
Claro, esa oportunidad única de ir a otros lugares y pues también el tomar, intercambiar estrategias, formas de hacer las cosas, maestra, sin duda será una oportunidad extraordinaria.
Sí, claro que sí, pues agradecerles a ustedes por el espacio. Agradecer también y mandar un saludo a nuestras compañeritas de la zona 121. Gracias porque siempre han sido nuestro respaldo. Especialmente tenemos un pequeño grupo de compañeras que siempre nos motivan, nos felicitan. Agradecerles mucho a ellas y pues principalmente yo creo que a nuestras familias, porque ellas han sido un motor muy grande para que nosotras podamos seguir adelante, que a veces es cansado, a veces nos estresamos, pero yo creo que detrás de nosotros siempre está nuestra familia que nos está motivando a seguir adelante.
Claro, la familia siempre es un apoyo, un respaldo fundamental al momento de realizar nuestro trabajo, de alcanzar o buscar cumplir esos sueños. La zona Melchor Ocampo, la comunidad Melchor Ocampo en el municipio de Marabatío, qué orgullo que esté en Michoacán y que sean ustedes las autoras de este proyecto tan, tan interesante. Maestra Elba Ilagor, maestra Noemí Lucero, les agradecemos muchísimo el haber compartido con el público de Vox FM de Educarte todo este proyecto que han desarrollado tan interesante. Y las puertas están abiertas aquí cuando
muchas gracias
compartir y lo que quieran difundir, todo relacionado con la educación de los peques. Muchísimas gracias.
Sí, gracias a ustedes.
Se nos acabó el tiempo. Yo agradezco mucho al auditorio de Vox el habernos acompañado en una misión más de Educarte Voces por la Educación. Los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias, Alberto López, allá en los controles. Y hasta la siguiente.
Educarte, educación, arte y cultura, voces por la educación. Educarte.
Hasta la próxima.
Las 5:57.
Eres nostálgico. Escuchas Vox 103.3.
It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down.
Amigos de Vox FM, vaya que vivimos tiempos muy difíciles en materia de seguridad. Por ello, me es grato, además de saludarles, compartirles la excelente opción que significa SAM, soluciones en alarma y monitoreo. Y es que su seguridad no es un lujo, es una necesidad. SAM es la empresa que ofrece seguridad con la más alta tecnología y eficiencia para proteger su hogar, proteger su negocio, a través de alarmas con servicio de monitoreo las 24 horas, los 365 días del año. Cuentan también con cercas electrificadas y circuito cerrado de televisión. SAM es una empresa que ofrece tecnología de punta y personal altamente calificado para cubrir todo tipo de emergencia con más de 22 años de experiencia. En SAM protegen lo que más le importa. Cualquier tipo de información, comuníquese al 4430.